buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, en nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia, y hoy también con la colaboración, como siempre, de Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, y bueno, ya sabes, aquí en la sacristía de la parroquia de Santiago, de Ciudad Real, tenemos generalmente nuestro fuerte de comunicaciones.
Allá. ¿Y, qué te dice?
De la sintonía de la Iglesia.
¿Y qué te dice nuestro patrono, Santiago?
Santiago nos dice que, sobre todo, la caridad con los hermanos, la justicia, y esa es la prueba de que verdaderamente tenemos fe.
Bien, está también con nosotros Juan Manuel, que ha venido, un amigo nuestro, y nos va a explicar un poquitico esto de la Agenda 2030, que tanto quebradero de cabeza está dando a ciertos grupos de la Iglesia. Buenas noches. Bien. Buenas noches.
Perdón, buenas noches.
Ajá. Bueno, pues nada, supongo que ayer en la misa entenderíamos todo el mensaje que nos dejó el Evangelio con la resurrección de Lázaro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una muestra. Siempre que reflexionamos en esa resurrección, es como si un avance de la alegría del Evangelio, sencillamente.
Pero qué bonito como Jesús, ante su amigo, va a hacer el mayor milagro que hizo aquí públicamente entre nosotros. En el
Evangelio. Sí, a mí me hace siempre reflexionar sobre el Espíritu Santo, ¿sabes? Porque en realidad Jesucristo avanza hacia una soledad tremenda que ni siquiera él va a ser consciente hasta que no está en la cruz y se da cuenta de qué ha vivido Jesús. De qué, si tenía fe, de quién. El Dios, claro, pero el Espíritu Santo está con él y por eso habla del reino, pero no sabe hasta dónde llega, ni la hora ni la dimensión, porque solo lo conoce el Padre. Es increíble. A mí me hace pensar mucho en esa humanidad de Cristo que se la juega a la muerte. ¿Se la juega a la muerte?
No, se la juega a la vida.
Claro, a la vida. Claro, se la juega a la vida, pero muriendo y sin miedo ninguno y con una confianza tan grande que la amistad la salva. La amistad, aunque haya desaparecido, aunque esté corrupta, aunque esté destrozada, pues ahí está Lázaro.
Bueno, ¿y qué nos dice Juan Manuel de esta amistad de Jesús con Lázaro, Marta y María?
Realmente es el hecho de la amistad que sea plenamente familiar y el hecho de las anécdotas que contiene el Evangelio respecto, por ejemplo, a Marta y María, respecto a la oración y a la contemplación de Cristo, pues claro, son cosas realmente maravillosas. El hecho del pomo de alabastro que ella vierte, que María vierte sobre Jesús, digamos, y que se sirve un poquito como preanuncio de lo que será su propia muerte y automáticamente, naturalmente, la resurrección, pues me da esa fuerza y esa garra especial.
¿Y cómo explicarías esto de y lloró Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro?
Porque, lógicamente, la separación humana es dolorosa para cualquier persona que la sufre. Es decir, a uno se le muere su padre o su madre y por mucha edad que tenga y por mucho que diga es una vida cumplida, el dolor
sí,
no desaparece.
Jesús sabe que le va a resucitar, sí, porque llora.
Pero justamente, como ha dicho el compañero, él sabe, es decir, como Dios sí tiene ese conocimiento, pero no como hombre. Es decir, como hombre él solo tiene, él siente el dolor de la separación y ese dolor le provoca las lágrimas. Es decir, el conocimiento de que de lo que él mismo anuncia a los apóstoles, vale, de que se va a ir, pero que allí va a ser la gloria de Dios, es decir, ¿por qué? Vamos, si ha muerto ya, ¿por qué no antes? No, es precisamente para manifestar la gloria de Dios.
Yo creo que no llora por eso. Tú, Vicente, ¿por qué crees que llora Jesús?
Pues llora por la falta, es decir, porque después que están estos años que ha estado con todos los amigos y haciendo ejemplos y yendo y viniendo, entrando y saliendo, y resulta que después de todos los signos que ha hecho, no creen que puede llegar hasta ese final. Es tremendo.
No creo que vaya por ahí. Yo creo que Jesús llora al ver el llanto de María, de Marta y también de tanta gente que quería a Lázaro porque era una persona buena. ¿Cuánto ha sufrido este hombre y cuánto está haciendo sufrir a todos sus seres queridos, y Jesús comparte también de ese dolor.
Pues sí, también es verdad, eso fundamentalmente, claro, también es, sí, en realidad es abrirnos el corazón de Jesús de cabo a rabo, evidentemente, sí.
Bueno, ¿y qué no? Le dice Marta a Jesús cuando le encuentra: Señor, si hubieras estado
aquí no habría muerto mi hermano. Y claro, la respuesta de Jesús dice, pero yo sé que resucitará en el último día. Y claro, cuando Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida, es decir, la fuerza mayor es que si tenemos y podemos tener esperanza los cristianos, es que Cristo es la resurrección y la vida, las dos cosas. Es decir, resurrección, porque es resurrección, y un poco jugando en plan literario se diría, sí, pero frente a la vida material está la vida eterna. Es decir, yo soy
Vicente, y si continúa esto de yo soy resurrección y la vida, ¿qué dice Jesús ahí? ¿Para quién es esta resurrección y la vida?
Hombre, la resurrección y la vida es para todos los que creen en él, está claro.
Y de todo el que cree
para
en
todos. Que ahí la totalidad, el Señor perdona todo, es decir, todo y a todos.
Pues, y todo el que vida, cree en mí resucitará. Claro, esto es lo bonito.
Bueno, pues eso.
Esto es el mensaje que nos deja. Y Jesús también quiere que todos nosotros seamos sus amigos. Hay una frase en el Evangelio este que a mí me ha llamado mucho la atención. Quitad la losa. ¿Cómo la podríamos explicar esto? A ver, Juan Manuel, ¿cómo lo explicarías tú?
Ayer el sacerdote en cuya misa asistí recordaba precisamente que tenemos permanentemente que quitar la losa de encima. Es decir, a mí particularmente es una permanente invitación a la conversión. Es decir, es un siempre plena conciencia de ser pecadores, pero automáticamente que Cristo, como con el Hijo pródigo, el Padre, siempre tiene los brazos abiertos para que seamos capaces de iniciar, reiniciar y volver a reiniciar el camino hacia el Padre.
Es que Cristo no entrará si la losa no está quitada.
¿Y cómo? Sí, la verdad es que, perdón.
Sí, no, yo te quería preguntar sobre todo la segunda parte, cuando le dice, ya sale Lázaro, dice, quitadle pues las vendas y la túnica y todo esto.
La verdad es que el Papa lo que ha interpretado dice, no, quitad la piedra, no escondáis el dolor, los errores, los fracasos dentro de vosotros, en una habitación oscura y solitaria, cerrada. Quitad la piedra, sacad todo lo que hay dentro.
Sí,
no os dejéis invadir por la vergüenza, que Jesús no se va a escandalizar. Y por eso dice, sal fuera, levántate, reemprende el camino, encuentra la confianza. Y bueno, y Jesús, no, pero, ve adelante, yo estoy contigo.
Pero ahí está, pero quita la losa para que yo pueda entrar ahí y te limpie de todo esto.
Por supuesto que Jesús dice, según Francisco, yo te quiero libre y te quiero vivo, no te abandono y estoy contigo. Sí, lo que quiere es la libertad. La losa es quitarse de encima todo lo que no nos deja vivir.
La opresión.
No, la losa es también no solo lo que nos deja vivir, sino la puerta de entrada para que pueda entrar.
Bueno, al también, sí.
Y que remueva todo lo que en nuestra vida hay, pues de muerte, de destrucción y de todo esto. Y por eso, pero no solo para nosotros, por eso la segunda parte le dice a Lázaro, quitarle las vendas y todo, y dejarle andar. ¿A cuánta gente tenemos que ayudar? A quitarle la losa y a dejarle andar.
Pero a mí me parece que es más,
estamos llamados a
lo de
la
dentro es la corrupción, es la podredumbre, y lógicamente él dice sal fuera, es decir, la podredumbre está debajo de la losa,
claro.
Y yo te voy a dar la vida y la salud.
Es
por
como
supuesto,
si dijéramos, no, quitar la piedra de toda muerte,
sí,
porque yo voy a entrar ahí.
Ahí está. Por eso ya el Ezequiel en la primera lectura nos decía, y estos sepulcros que sois vosotros, abridlos ya, y yo quiero llenar de vida y de plenitud vuestra vida.
Claro.
Y lo mismo repetía también, y el que tiene el Espíritu Santo que resucitó a Cristo, también nos resucitará a vosotros. Es un mensaje de resurrección y de vida para todos los que creemos en Él. Este era sobre todo los que creemos en él y los que él quiere que seamos amigos de él.
Sobre todo.
Lo has dicho antes. Es decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá para siempre.
Vivirá.
Es decir, eso está claro. Es la cuestión de la vida eterna.
Por eso, pero a mis amigos, porque Lázaro es un amigo suyo.
Sí.
Y también, y se comprometió Lázaro en la vida de Jesús, porque cuando Jesús iba a Jerusalén, se hospedaba en casa de Lázaro, de Marta y María, a 3 kilómetros, allí en Betania. Y lo hacía con sus discípulos. Y sabemos que donde le bautizaron, en la parte de la Jordania actual, ahí estaba otra Betania, que era donde Jesús también se retiraba al final cuando le perseguían tanto. Y la gente iba a escucharle a Jesús. Y al menos estuvo ahí un mes, que podemos saber de acuerdo al Evangelio. Tanto Lázaro se comprometió en la vida de Jesús. Y Lázaro,
bueno,
al final termina,
la familia, claro.
Y al final termina Lázaro siendo pues santo también, la iglesia lo considera santo junto con Santa Marta y Santa María Magdalena y San Lázaro. Tanto es un personaje que realmente su encuentro con Jesús fue un modelo para todos nosotros.
¿Eh? Fíjate, pero que además es la gran sorpresa, porque Marta está expresando un poco lo que pensaba la familia. O sea, ya el último día, el Señor no se habían dado cuenta de que el tiempo de Dios les había llegado, se les había adelantado. Ellos creían que habría que esperar hasta la muerte de todos y que
claro,
desapareciera.
Sí,
y
yo
sin embargo,
sí creo.
Jesús está allí porque está ahí el principio de la vida.
Ahí está. Muy bien. Bueno, pues este era el Evangelio de ayer, que era uno de los... A mí me ha gustado siempre mucho esta expresión de Jesús, ¿no? Que llora por su amigo, comparte el dolor de toda la gente, pero va a realizarle el mayor milagro porque se lo merece. Y Dios no nos va a defraudar a nadie. Esto es lo que tenemos que pensar.
No es Dios que defraude.
Bueno, pues ahora con esto del sínodo de Alemania, el Papa Francisco ha aceptado la dimisión del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, que ha sido uno de los que más han luchado para que este sínodo se separe de Roma, pero de una forma tremenda.
Pues es que había de las tentaciones de los alemanes, recuerda al cardenal Marx también que le pidió que lo retirara de la circulación y dijo que no, el Papa dijo no, tú te quedas ahí y sigue. Y
da el callo y todo porque había gestionado muy mal todos los abusos sexuales que había habido en su diócesis.
Y
quizá sabía que le iba a venir la cosa dura, pues
claro.
No solo... ¿Por qué ha renunciado ahora? Porque sabe que ahora van a hacer con el cisma y van a independizarse totalmente.
Pues ahí está. Además es que eso ha dado lugar al documento que salió ayer, antes de ayer, el sábado lo publicaron sobre las nuevas directrices sobre los abusos y tal, porque además eso nos atañe a los laicos, porque hasta ahora parecía que solamente la jerarquía eclesial tenía responsabilidades o podían... No. La cosa es general y es para la Iglesia. De manera que
ahora,
es una manera de salir también a cortarles un poco el vuelo a los laicos que se están pasando con conferencias o sin conferencias. Esa es la verdad.
No, pero cómo me gustaría que lo que está haciendo la Iglesia de transparencia lo hicieran también todas las demás entidades,
Bueno, eso es un desideratum que todos los católicos...
Pero por eso tenemos que dar ejemplo nosotros.
Pues sí,
y lo mismo pasa, por ejemplo, en las ONGs. Nuestras ONGs son extraordinarias. Y sin embargo, por ahí se ve cada escándalo y cada tontería en todas estas otras. Y encima pidiendo dinero para quedárselo con ellos en el bolsillo.
Sí, para justificar
la medida. Ahí está el cristiano que tiene que saber dar ejemplo. Y otra cosa, pues dentro de poco nos van a pedir el 0,7%, ¿no? En la declaración y todo esto. Cómo sería bonito también que los sindicatos también tuvieran...
No, es curioso que precisamente cada año aumenta la gente que da el 0,7 a la Iglesia. Es decir, cuando le dicen que el 0,7 es de ayuda a los necesitados, de ayuda a los pobres, de Cáritas, de todo lo demás, la gente, incluso los incrédulos, están incrementando el número de gente que no quiere darlo a las cosas que administra el Estado. Es decir, no, porque se dan cuenta que no son fiables.
Pero no solo del Estado. ¿Y por qué no lo hacen también los grupos políticos?
Hombre, porque
los sindicatos.
Se morirían de hambre.
Ah, es que ese es el problema. Y claro, como estoy en el Parlamento, hago todo lo que quiero y decido, ¿no? Pero por eso la Iglesia tiene que dar ejemplo. ¿Y por qué está siendo atacada la Iglesia? Porque está dando ejemplo. Y les está diciendo, vosotros teníais que hacer esto y no lo estáis haciendo. Porque os conviene a vosotros, no al pueblo, a vosotros.
Mira, si el Parlamento, lo que allí en el Parlamento publicaran lo que cuesta, lo que se come y lo que se bebe y lo que... Solamente con eso ya pondría a la gente en marcha muchas...
Y lo que cobran muchos de estos.
Solamente
y lo que cobran, no te creas todo eso.
Bueno, para que veas tú el asunto, estoy pensando en la comida nada más, ¿eh? O sea que, bueno, es mejor no callar el tema, pero es que es un escándalo permanente porque en la misma Iglesia aquí en España, mira, la inflación resucita las colas del hambre.
Sí.
Con los precios disparatados, a las familias les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. ¿Cómo a fin? Ni a medio mes siquiera. Entonces, hay que pensar en eso, ¿eh? Y vamos, no creo que el jet y el Falcon y los avioncitos y los viajes de allá y para acá...
Todos los días de fin de semana tienen que...
No, eso no tiene demasiada importancia. Lo que tiene importancia es que, por ejemplo, los 700 esos que llaman consejeros del presidente y que no valen solo para Pedro Sánchez, sino también para el anterior, o 1.100 o los que sean, hay que tener en cuenta que todos estos son gente, muchos de ellos, que no han trabajado nunca, que no tienen más que la servidumbre del partido. Si a lo que me refiero es que se está hablando de la cuestión de las pensiones y de las no pensiones. Es decir, la cantidad de gente que está cobrando del dinero de los partidos políticos y de los sindicatos. Y el dinero
solamente
que supone eso.
Para mantener una ideología.
Sí, pero que además que es que eso lógicamente es solo gasto y gasto y sin ninguna producción. Es decir, claro. La cuestión está en que eso se incrementa en el número, a la hora de la verdad, del número de la gente de las pensiones que van a cobrar, pensiones muy altas sin haber trabajado y sin haber cotizado. Nada que no haya sido dentro del partido, dentro del
sindicato. Pues esos son los que pretenden organizar.
Claro, esos son. Pero claro, esos tienen que subir y tienen que subir tienen que subir los impuestos de todos los demás porque no hay forma de mantener lógicamente las pensiones. Pero es que yo lo que no entiendo es por qué nadie dice en público esto que yo estoy diciendo. Es decir, lo que España no puede soportar es que el 20% del presupuesto nacional se lo lleven los políticos, directa o indirectamente.
Escucha, sí lo dicen, la COPE lo dice todas las mañanas, hay muchos, no solo la COPE, un montón de gente, pero son emisoras que las tapan, los periódicos no pueden poner eso en la primera página, es muy raro, y todo el mundo lo sabe. Es decir, cuando los españoles hablan de los políticos, injustamente, de verdad, pero en general es que es un escándalo, como tú dices. Así que, bueno, pues, ¿quién puede autorizar una investigación a fondo? Mira, en manos de quién está.
Es que no es investigación. Si es que la cuestión está en que están legalizados ellos, porque no legitimados, pero están legalizados para hacer las leyes como quieran. Entonces, si son consejeros personales, ¿por qué no los paga el presidente? Si son personales, que lo pague el presidente. Y si son oficiales, tienen que ser funcionarios. No tiene por qué meter a nadie del partido.
Sí, pues mira, están las oposiciones convirtiendo en un coladero a todo el mundo. Vamos, es que eso ya...
Sí,
es que todo el mundo piensa que son absurdas.
No vamos a delimitar solo nuestra reflexión sobre la política, que demasiado sucia es ya como para...
Pero mira los franceses cómo están en la calle. ¿Qué diferencia?
Esa es la diferencia.
Claro, mira,
el problema que hemos tenido...
Han cortado los cuellos a las monarquías y tal. Bueno, pero ahí está el pueblo en la calle.
Pero una de las cosas que estamos diciendo aquí es que lo que queremos es que nuestra gente empiece a pensar y les damos también criterios de pensamiento, no de borreguerismo como los quieren meter desde allá.
Claro, pero los criterios del pensamiento, evidentemente, estamos siempre con lo mismo, sintonizar con la verdad de todo, pero la verdad que nosotros queremos...
Vale, venga, que queremos coger, no nos marchemos mucho de tema. Son temas importantes que queremos hacer reflexionar, pero no son solamente los últimos. Mira, por ejemplo, esto que estamos hablando, pues ahora en Noruega, Pues estos países nórdicos han publicado una carta conjunta a los obispos para que pidan que reformen la doctrina social de la Iglesia sobre la sexualidad humana y que defiendan la integridad encarnada de la persona frente a las modernas ideologías transgéneros. O sea, les ha dicho abiertamente que todo este mundo trans que nos quieren imponer en esta Agenda 2030, parte de ello, que eso no está de acuerdo ni con la moral ni con nuestra naturaleza humana.
No, atenta con los tres principios de la ética. Los principios esenciales de la ética. Si es que la cuestión está en que lógicamente a todo lo que es la Agenda 2030 es lógicamente una oposición radical a la ética, a los principios de la ética, pero no la ética establecida, la ética cristiana, no, la ética universal que viene hecha por los paganos y por los ateos, quiero decir, antes de Cristo, es decir, que no tiene nada que ver con el cristianismo, bueno, por supuesto coincide, pero que no tiene nada que ver con el origen, porque es un origen universal, es decir, va con la naturaleza humana. Yo no puedo hacer a otro lo que no quiero que ese otro me haga a mí. Es decir, el primer principio es no hagas al otro lo que tú no quieras que te haga.
Es decir, aquí es dejarte hacer tú lo que tú quieras hacer, que es distinto.
No, es que eso no. Bueno, por supuesto, es que eso no.
Oye, es que ahora imagínese, ayer me llegaba una nota muy simpática. Dice, ¿y por qué no se le ocurre a nuestro presidente decir que se convierte ahora también en mujer y va a los baños públicos de las mujeres en el Congreso? Así lo están diciendo, porque como uno ya puede pedir lo que quiera, yo me puedo cambiar de sexo también. ¿Dónde ha sido? En Asturias, 6 muchachos de la escuela han pedido cambiarse de sexo para ir con las niñas. No, 6 presos, ¿sí?, para ir con las mujeres han pedido el cambio de sexo.
Es que la tontería
es de esquizofrenia pura, ¿eh?
Sí, decía Einstein, dice, hay dos cosas infinitas, el universo y la tontería humana.
La tontería humana. Bien, tenemos, por ejemplo, en Canadá, que hemos visto últimamente esa lucha contra la Iglesia, esta persecución contra la Iglesia, pues fíjense que los crímenes contra católicos han aumentado en un 260%. Según el informe, los resultados...
Pues lo están diciendo ya en las Naciones Unidas, ¿eh? Ya están volviendo otra vez a decir que no se toman en serio ni a los cristianos ni a ninguna minoría religiosa.
Bueno, pues Canadá, ¿quién diría, eh? Canadá.
Canadá tiene dinero, se sienten ricos y bueno, los problemas políticos que tienen se los han echado a las costillas de la Iglesia Católica por la cuestión de siempre.
Y que la Iglesia en sus escuelas que tenían antes han matado a tantos niños indígenas y todo esto, y la Iglesia, el Papa fue allí a decir, demuéstrenme solo uno, ¿eh? Demuéstrame solo uno, no encontraron ninguno. Pero tuvo que ir el Papa a decírselo ya hace un año largo.
Ahora
estos crímenes contra los católicos han aumentado en un 260%.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
En un país que se supone culto, que se supone libre, que se supone rico y
Bueno, yo en eso sentidos, quiero saltar una lanza de esperanza, y es que sigue siendo verdad lo de Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Sí. Y lógicamente, uno de los lugares más impresionantes al respecto es precisamente Francia. La cantidad tremenda de jóvenes y de mayores maduros y que han presumido toda su vida de enemigos de la Iglesia y demás, y que públicamente ahora se convierten. Uno de ellos se bautizan y otros retornan a la Iglesia, pero una cantidad verdaderamente impresionante.
Se está dando ese fenómeno, ¿no? Se está dando.
Pues Canadá solo no es por eso, porque es que además están permitiendo que los médicos practiquen la eutanasia a los niños, es decir, se está cerrando el circuito.
Esa es otra. La quieren imponer ya, ¿eh?
Claro, es decir,
la bueno, quieren pues imponer. Bueno, una noticia buena es que en la Catedral de Managua, pues católicos de Managua se congregan, fijaros que con toda la persecución que está diciendo. Tenemos precisamente un corto sobre Monseñor Rolando, que le han hecho una entrevista y el Papa pidió esa entrevista.
Pues sí, para ver, demostrar que no lo han matado
todavía. Hay que ver cómo se funciona. Ya lo escucharemos todo esto. Bueno, pues en católicos han organizado allí en la Catedral de Managua, durante la jornada de adoración eucarística por la vida. Con esta jornada de adoración, los misioneros buscan especialmente hacer una llamada a todos los fieles de la Iglesia, invitándolos a que abracen la Eucaristía para acercarse a la santidad.
Claro,
como dicho, claro. Que la Eucaristía, y sobre todo la exposición del Santísimo y la Santa Misa de cada día, nos ayudan y son imprescindibles para lograr lo que Dios quiere de nosotros, que seamos cristianos en este mundo de hoy de cara a la santidad. Tú que eres tan así, bueno, los dos sois muy...
Bueno, muy,
también aquí Juan Manuel también,
Y a mí la Eucaristía, pues como a cualquiera, es que tener a Jesucristo delante, vamos a ver, es que no es un cristianismo sin Eucaristía, es imposible de conseguir.
No tiene sentido. Vamos, no es que no tiene sentido, es que no tiene realidad.
No, o sea, efectivamente, se queda en una ideología estupenda, en un humanismo maravilloso, es un esteticismo sublime, lo que queráis, pero no está el autor nuestro, la roca no está en nosotros, frente a nosotros y con nosotros, no está, y precisamente el presente de todos los presentes, si lo quitamos, ¿en qué nos quedamos?
Por eso ojalá pudiéramos ir a misa todos los días, claro, el que trabaja y todo eso, pero aún así hay cristianos que se contentan solo con la misa del domingo y eso no es suficiente. Y imaginémonos los que no van a misa nunca, ¿qué tipo de cristianos son?
Pues demos ejemplo de los que presumimos, entre comillas, de estar invitados todos los días y de tener tiempo buscarlo y gente que no vemos, que algunos se sacrifican por llegar, sacrificar en el sentido de hacer kilómetros.
Me alegro de que lo digas, porque yo he conocido algunos casos particulares de manera tangencial, porque yo no tenía por qué haberlos conocido, de gente que, por ejemplo, madruga para asistir a la primera misa, por ejemplo, en Jesús de Medinaceli, en Madrid, o en Santa Gema Galgani, que hay gente que va precisamente porque es que no tienen el tiempo durante la jornada laboral de poder ir a misa, y entonces van diariamente, se levantan 2 horas antes para poder primero desplazarse y después escuchar la Santa Misa y vivir, lógicamente, con el alimento del Señor. Claro. O sea, eso está claro.
Otra noticia bien buena, por ejemplo, en Brasil han organizado los hombres el Rosario de los Hombres y lo están haciendo con mucha frecuencia y tienen inscritos 2,5 millones. De devotos en el país, solo de hombres.
No, los brasileños, algunas veces, yo lo sé porque ha habido estadios que se han llenado con 70.000, 80.000 personas para una misa que ha durado casi 8 horas. Y hasta se lleva la gente dentro de la misa, quiere decir, una catequesis larguísima. Eso lo sé porque había un padre, que era el padre de Rossi, que hacía esas misas, concentraba. En fin, es tremendo. Los brasileños, cuando se dejan tela.
Bueno, es el país que más católicos tiene, no olvidemos.
Claro, sí, y luego tendrán supersticiones y tendrán todas las chabacanerías de lo que se les ocurra, pero que es lo que sale en la prensa, lo que publican las agencias, pero el ejemplo del pueblo que cree, ese está oculto.
Bueno, otra noticia buena es que el Papa pues ha bendecido esa campana, la voz de los dos nacidos, que la han congregado en Polonia, y Polonia se lo ha dedicado nada menos que a Zambia, y esta campana, y van a hacer varias también para que cuando suene, es la voz de los que no han nacido, como una campaña en contra del aborto, que está teniendo pues al menos repercusión, ¿no? La repercusión fuerte.
También otra historia, otra noticia buena, a pesar de que los Estados Unidos quedan una de cal y otra de arena. Sí. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una carta de derechos de los padres con enmiendas sobre la transexualidad. O sea que garantizan mayor participación de los padres de los en el sistema educativo público y refuerza la transparencia de las políticas sobre transexualidad de las escuelas. Fíjate tú, la política y la sexualidad, cómo se han amachambrado de una manera tremenda, que eso la naturaleza no sabe de eso. Eso es un asunto ideológico que se ha metido ahí, se ha liado, y bueno, están pretendiendo cambiar el ADN y el ARN por otras siglas de otros partidos. A este paso, la genética se va a convertir también en un comercio, vamos.
Bueno, otra idea buena también de Illinois, en Estados Unidos, que miles de personas participan en la marcha pro vida de Illinois y se han quedado pasmados de tantísima gente que está a favor de la vida y no del aborto que le están poniendo en todas estas leyes suyas.
Mira, dando un paso atrás, es curioso cuando has dicho de la gente que va a misa una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Mira la opinión de un ucraniano que está refugiado aquí. Dice, asegura que la religión está completamente ausente de la vida de los españoles.
Es curioso. Hay que ver. Esto es de
cuando
verdad.
Llegamos a España, nos preguntábamos cómo nos llevaríamos con los católicos después de 10 meses aquí. Sin embargo, no hemos conocido a uno solo católico. Así que ahora nos damos cuenta de que deberíamos habernos preguntado cómo nos iría entre todos los ateos. Es un poco gracioso este, pero
muy real. Oye, no llegamos al 15% de cristianos en España, practicantes. Y hay zonas en que no llega ni al 1%. Bueno, y aquí nuestro obispo nos hablaba de que aquí en Canarias el 5%, pero ya lo decía hace 5 años. Se nota. Bueno, y otra noticia, esta dura. Diputados israelíes quieren criminalizar la evangelización cristiana y prácticamente prohibir las peregrinaciones a Tierra Santa.
Eso no va a tener futuro, vamos, que no.
No es que no, ojalá no tenga futuro, no pero también hablaba de que no tendría futuro estas leyes trans y el derecho al aborto y cosas porque, por el estilo.
No, bueno, eso no tiene futuro porque es la intransigencia de determinada gente que tiene un fanatismo religioso brutal, pero lógicamente la fuerza económica que tiene y por la que se mueven la mayor parte de los países y del mundo, lógicamente exige que las peregrinaciones se fomenten.
El día 25, que estaban celebrando la misa a los ortodoxos, donde está enterrada la Virgen, según ellos, allí en el cerca de Getsemaní, entraron dos de estos y empezaron a pegar palos, rompiendo todos los vasos sagrados y diciendo...
No, si los fanáticos, evidentemente, si solo lo mismo que se puede decir de los fanáticos musulmanes o de los fanáticos de cualquier signo, si eso es igual, los fanáticos, pero los fanáticos no son representativos, por supuesto, de un pueblo.
Sí, otro punto que tenemos, el patriarca de Constantinopla piensa conceder un exarcado a los ortodoxos lituanos que no quieran seguir con Moscú, y ya aquí en Ucrania han dicho que no siguen con Moscú. Claro. Entonces se pondrán allí con los Constantinopla, o de una vez que regresen ya a Roma, que hace falta que regresen también. Escuelas Católicas presenta la guía para la prevención y la reparación de los abusos sexuales a menores en los centros educativos.
Es que tal y como se venía planteando y lo que han hecho vamos, por hablar de un señor, el conde Pumpido, dándole autoridad.
Eso, otro sinvergüenza metido ahí.
Es que de verdad, yo no me
sacando
explico cómo
todas las leyes, día por día ya.
Pero
bueno,
es que ese es prevaricador por excelencia. Es decir, una persona que ha sido nombrada con un signo político, que quieran decir, porque la Constitución española defiende la independencia de poderes, con esa situación es absurdo. Es decir, eso no tiene ni pie ni cabeza. evidentemente lo que hay que hacer es conseguir algunos referéndums que son absolutamente imprescindibles y necesarios en España. Hay que tener en cuenta que por mucho que se diga que España es un país de derecho, no lo es. Es decir, hoy España, no. En primer lugar, no es una democracia, porque en una democracia los ciudadanos tienen obligaciones y derechos, y en España los ciudadanos, los llamados ciudadanos, solo tienen o solo tenemos derechos, no tenemos ninguna obligación. En tiempo de Franco era obligatorio para ser funcionario, por ejemplo, jurar la bandera y hacer el servicio militar. En la actualidad viene cualquier maleante, cualquier vago, y puede perfectamente ser, como está demostrándose, que son y que ocupan puestos. Es decir, ninguno de los políticos españoles, ninguno, lo digo, no digo que no estén capacitados, pero ninguno ha entrado de acuerdo con un grado de capacidad, tal como dice la Constitución, mérito y capacidad. Y eso no existe en ningún caso, ninguno. Porque claro, sí, me puede decir, es que el ministro tal es catedrático. No, en un momento, yo no he dicho eso. Estoy, repito, y lo repito las veces que sea necesario. No digo que no haya gente que esté capacitada. Lo que digo es que ninguno de los que están en el Parlamento español ha sido elegido de acuerdo con unas normas y con unos criterios de mérito y capacidad. Eso es otra cosa.
Pero son dos cosas diferentes. No, pero tenemos una que es cajera y todo, y ha llegado a ministra.
Pero ha llegado a ministra. Sí, pero es mejor no entrar en eso. Porque
es la que está dando todas estas leyes.
Pero porque no ha demostrado nada de mérito y capacidad, si eso está claro.
Además hay una ceguera tremenda.
Vale, que se nos va el tiempo. Vale, vamos al primer corto y entramos en... Precisamente vamos a ver un corto de Monseñor Rolando José Álvarez, que es este obispo de Managua, que ha sido, bueno, de Matagalpa, que ha sido encarcelado por 26 años y 4 meses y que... Bueno, está dando el callo con una valentía muy especial. Vamos a escucharlo.
Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano merece.
Sí, gracias a Dios, y agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad? Y a las del sistema penitenciario.
Nos alegra verlo bien. Saludable.
¿Me ve bien?
Lo veo bien.
Saludable.
Sí.
¿Y la cara cómo me la ven?
Muy bien, monseñor. Quisiera agregar un comentario especial.
Bueno, agradecer a la Virgen Santísima, porque hoy es día de la Anunciación del Ángel a la Madre, ¿verdad? Para que con su sí el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención, porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La Madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno.
Nosotros le agradecemos sus palabras, monseñor.
Gracias a ustedes.
Vamos al sínodo ahora de Alemania y vemos al padre Santiago Martín, que nos habla de quién está apoyando el cisma en Alemania.
Lo que está sucediendo en Alemania, una vez concluido el sínodo de los obispos y la aplicación de algunas de las cosas aprobadas en él, como por ejemplo la bendición de todo tipo de parejas que no estén casadas por la Iglesia, entre ellas las parejas homosexuales, lo que está sucediendo en Alemania se parece cada vez más a lo que pasó con la herejía de Lutero. Lutero clava las tesis contra las indulgencias, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, la iglesia de todos los santos, en 1517. Dos semanas más tarde, tan solo dos semanas después, gracias al uso de los medios de comunicación que entonces estaban ya empezando su apogeo, la imprenta, dos semanas más tarde las tesis eran conocidas en toda Alemania, y dos meses más tarde, tan solo dos meses después, esas tesis se difundían ya, eran ya conocidas en toda Europa. Y sin embargo, el Vaticano, Roma, el Papa, no actuaba. ¿Por qué? Por dos motivos. Son cosas que dicen los historiadores y están todos de acuerdo. Por un lado, el desprecio hacia el personaje. No le dieron importancia. No consideraron su capacidad intelectual, que era grande, era doctor, había sido nombrado doctor en Biblia, y le despreciaron pensando que era un cualquiera. Es de León X esta frase: esas tesis han sido escritas por un borracho alemán que en cuanto esté sobrio se desdecirá de ellas, cosa que no fue así. No supieron calibrar con quién estaban hablando. Pero no solamente eso, es que tampoco conocían cuál era la realidad política de Alemania. No tenían idea del profundo sentimiento nacionalista que había en Alemania y a la vez de un cierto complejo de superioridad. Entre muchos de los nobles y ciudades alemanas había un fuerte deseo de independizarse, por un lado, del emperador, de no estar bajo su tutela, y desde el punto de vista religioso, de independizarse de Roma. Dos años después del inicio del cisma con, si se puede datar así, con lo de las tesis en Wittenberg, acudían a la universidad de esa ciudad alumnos, estudiantes de toda Europa, para escuchar a Lutero, que seguía dando clases allí. Habían pasado 2 años y Lutero seguía siendo profesor de esa universidad con un éxito cada vez mayor. Solo fue en 1520, 3 años más tarde, cuando Lutero escribe a los nobles cristianos de la nación alemana. Ahí sí empezaron a preocuparse. Ese mismo año, 1520, fue cuando fue elegido emperador Carlos I de España, V a partir de ese momento de Alemania. Ese libro, ese panfleto, fue decisivo para asustarles. Entre otras cosas, que en ese panfleto dice que el Papa es un anticristo y además aboga por la supresión del celibato. Cosas, por cierto, parecidas a, no lo ve el anticristo, pero sí lo ve la supresión del celibato, parecidas a lo del sínodo alemán. Entonces sí empezaron a preocuparse. Bueno, mandaron una bula para que se retractara de sus errores. Cuando el 12 de diciembre de 1520 Lutero quema públicamente la bula, es cuando se dan cuenta de que ya no hay marcha atrás, y tiene que ser hasta el 3 de enero de 1521, había pasado casi 4 años, cuando por fin se dicta la excomunión contra él. Y sin embargo, ni siquiera entonces se actuó, porque estaba tan protegido por los, llamémosle así, entonces poderes políticos de la época, algunos señores feudales, sobre todo Federico de Sajonia, estaba tan protegido que ni siquiera entonces se atrevieron a actuar contra él. Tuvo que venir a celebrarse la dieta de Worms, donde ya oficialmente se le declara hereje. Se marcha Lutero antes de que se clausure la dieta, la reunión de los príncipes y ciudades alemanes, con el emperador Carlos presidiéndola. Se marcha y es protegido a escondidas por Federico de Sajonia en uno de sus castillos, un castillo bastante inexpugnable. Allí, entre otras cosas, pasa un tiempo traduciendo, por ejemplo, la Biblia al alemán. 4 años de inactividad que se le dio a él, a Lutero, la oportunidad de seguir difundiendo sus errores, no solamente por Alemania, sino por toda Europa, porque esto no tuvo repercusiones solo allí y tuvo como consecuencia después una terrible, desgastadora lucha de religiones entre católicos y luteranos. Llegó a tener en ese mismo momento ya tanta fuerza que los partidarios de Lutero establecieron una coalición armada, la Liga de Esmascalda, que era tan poderosa que el emperador Carlos no tenía fuerza suficiente que en sus dominios alemanes para poder hacerla frente, y tuvo que reclutar soldados pagados en Italia y también en España. Esta situación con Lutero es casi calcada en muchas cosas a lo que está pasando ahora. Apoyo de los medios de comunicación, entonces la imprenta. Hoy hay un apoyo masivo de los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Porque los medios de comunicación están a favor del sínodo alemán? ¿O porque el sínodo alemán dice lo que la ideología dominante quiere imponernos a todos? Apoyan a aquel que les apoya. O mejor dicho, el sínodo alemán se ha plegado a esa ideología dominante. Es el Papa Francisco el que ha dicho que es un sínodo, o que ha sido, porque ya ha terminado, un sínodo ideologizado y elitista. Es el Papa Francisco el que ha dicho que en Alemania ya hay una iglesia protestante y no hace falta otra. Apoyo de los medios de comunicación. Apoyo de los políticos de aquella época, Federico de Sajonia, los príncipes y ciudades de la Liga de Esmascalda, y en nuestra época todos aquellos que intentan imponernos a la fuerza, gracias a ese bombardeo permanente y a la imposición de leyes, los que intentan imponernos la Agenda 2030. Pero es que además está el dinero. No sé cuánto dinero esos señores feudales le daban a Lutero para difundir sus obras, por ejemplo, para pagar las impresiones que se difundían por toda Europa. No lo sé. Hoy quizá también haya donantes para este nuevo inicio de cisma. No lo sé. Pero es que los alemanes no necesitarían esos donantes debido a que es, sin duda, la iglesia más rica del mundo gracias al impuesto religioso que forzosamente tienen que pagar los católicos si no quieren quedar excomulgados. Es decir, no pueden recibir bautizo, no pueden recibir la confirmación, bautizo para los hijos, por ejemplo, no pueden celebrar funerales y no digo que no puedan confesarse porque es dificilísimo confesarse en Alemania debido a que prácticamente no hay confesores. Tres similitudes de aquello y de ahora. Apoyo de los medios de comunicación, apoyo político, dinero en abundancia, entonces de los señores feudales y hoy de los propios católicos alemanes, muchos de los lugares quisieran dejar de ayudar a la Iglesia, pero la amenaza de quedar catalogados como apóstatas les retrae de ello. Y una conclusión, la misma, la conclusión es que no se está haciendo nada. ¿Dónde están los episcopados que hablan? Incluso, por ejemplo, los episcopados africanos. Pero si es que hasta los episcopados africanos anglicanos han sido mucho más valientes hablando públicamente contra la bendición de parejas homosexuales aprobadas en Inglaterra. Ni una palabra, ni siquiera de los africanos, no digamos ya del resto de la Iglesia. Decía la semana pasada, han dejado al Papa solo. Hay que hablar, hay que decir las cosas con el máximo respeto, pero hay que hablar. Este silencio es atronador. Silencio, apoyo desde fuera, apoyo desde dentro con el dinero y dejar que las cosas pasen, que las cosas sigan funcionando como si no ocurriera nada. Exactamente lo que pasó entre 1517 y 1521. 4 años que fueron decisivos y cuando llegó la hora de actuar, se actuó demasiado tarde. Esto puede estar pasando ahora. Demasiado tarde, esperemos que no lo sea tanto como para que resulte irremediable y el cisma se afiance.
Y este tercer corto va sobre el aborto, ¿no? Cómo hay un caso muy especial que ha habido en El Salvador y cómo se quiere justificar y la imposición del aborto como derecho en El Salvador y en toda América, pues precisamente con casos como este que vamos a escuchar ahora.
Las presiones internacionales para legalizar el aborto en toda América Latina continúan a toda marcha. El próximo 22 y 23 de marzo tendrá lugar una audiencia pública en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde los grupos abortistas utilizarán un caso salvadoreño del año 2013 con el propósito de generar un precedente jurídico que permita facilitar la legalización del aborto en todos los países de América Latina. Quédate en este video que te voy a contar los detalles del caso y vamos a desmantelar una a una las enormes mentiras que se han tejido en torno a eso. Para entender el caso, retrotraigámonos al año 2013. Beatriz es una joven salvadoreña de escasos recursos que ha quedado embarazada de su segundo hijo. Beatriz ya es madre. Ha pasado su primer embarazo de manera difícil y al culminar el embarazo, al nacer su primer hijo, los médicos le han ofrecido a Beatriz esterilizarse. Beatriz ha rechazado la oferta porque quiere volver a ser madre y en efecto ha quedado nuevamente embarazada. Beatriz tiene lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune que si no se trata, si no se cuida, puede ser muy grave. Y precisamente mientras está embarazada, Beatriz concurre sistemáticamente al médico para chequearse. En uno de estos chequeos, los médicos le informan que lamentablemente su hijo en gestación, el bebé, padece un grave problema. Se le diagnostica anencefalia. Esto, por supuesto, no le impide, como se ha dicho, tener conciencia, sentir dolor o incluso la probabilidad de vivir desde horas hasta días o incluso meses o años. La discapacidad, dicho sea de paso, no vuelve menos digno al ser humano. Una discapacidad no te vuelve menos digno. Pero este es el momento en el que grupos abortistas deciden entrar en acción. Tienen el caso perfecto. Es una gran oportunidad. Una chica de bajos recursos que tiene un padecimiento, en este caso lupus, y que lleva consigo un embarazo difícil en la medida en que su propio hijo ha sido diagnosticado con anencefalia. Es el caso perfecto ¿para qué? Para sentar precedentes jurídicos que presionen al sistema a legalizar el aborto. Aquí entra a jugar distintas organizaciones. Por ejemplo, el CEGIL, una organización que se dedica al litigio estratégico. Insisto, a ir generando precedentes jurídicos que permitan amplificar las maniobras legales del abortismo, no solamente en El Salvador, sino en muchos otros países también. También entran organizaciones feministas locales dedicadas a la promoción del aborto en El Salvador, como por ejemplo Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, una organización financiada por fondos de la Fundación Ford y por fondos de Planned Parenthood, la red de clínicas abortistas más grande del mundo. También entra a jugar aquí, por ejemplo, IPAS, una empresa que comercializa aspiradores para realizar abortos. En fin, muchos intereses, muchas siglas, muchas agrupaciones se suman al caso y presionan a Beatriz para que solicite, por fin, un aborto. Le dicen básicamente de que ella misma puede morir si no aborta, que para vivir debe abortar. Esos grupos recurren a la Corte Suprema de El Salvador para pedir el aborto. Pero como la Corte Suprema de El Salvador atiende el caso y reconoce que la vida de la madre no está en peligro, no es cierto que estuviera peligrando la vida de Beatriz, pues la Corte desestima el caso. El caso, por lo tanto, se presenta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo internacional de carácter jurídico, que a su vez solicita la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A la semana 26 del embarazo, ¿sí?, o sea, pasados apenas los 6 meses de gestación, a Beatriz se les decide practicar no un aborto, sino una cesárea, es decir, adelantar el parto. Su hija nace, su hija recibe un nombre, se llamará Leilani. Su hija respira, llora, recibe el amor de su madre y horas más tarde, debido a su condición, lamentablemente, muere. Beatriz, mientras tanto, continúa con supervisión médica y se recupera de la cesárea sin ninguna complicación. De hecho, en entrevistas posteriores, tiempo después, Beatriz cuenta, por ejemplo, que le lleva flores a la tumba de su hija y que, afortunadamente, tiene por lo menos donde llorarla. 4 años más tarde, recuerden, esto es año 2013, 4 años después, año 2017, Beatriz muere. No muere como consecuencia ni de la cesárea, ni del embarazo, ni de nada que tuviera que ver con la vida de su hija. Muere en un accidente de moto. Sin embargo, los grupos abortistas, que son grupos mitómanos, grupos inmorales, que no tienen el más mínimo pudor de mentir descaradamente con tal de salirse con las suyas, mienten y vinculan la muerte de Beatriz 4 años más tarde de su embarazo, vinculan esa muerte con el hecho de que Beatriz no haya podido acceder a su derecho humano de abortar. Esto, por supuesto, cataliza el caso. Esto, por supuesto, acelera el caso y prende las alarmas de la prensa, de la militancia, del lobby. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos acepta el caso y va a celebrar una audiencia pública en San José de Costa Rica los días 22 y 23 de marzo, y pronto conoceremos también su resolución. Resolución que podría terminar reconociendo que a Beatriz le correspondía un derecho a abortar. ¿Cómo afecta esto al continente? Bueno, en el caso en que esa sea la resolución de la Corte, significa que se tendrá un enorme precedente jurídico, un argumento jurídico internacional, para que en el resto de los países sea mucho más sencillo lograr una legalización del aborto, por un lado, y por otro lado, impedir futuras derogaciones de legislaciones abortistas. A eso están jugando los grupos abortistas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se están jugando nada menos que el futuro de todo un continente, de toda una región. La gran pregunta, por supuesto, es la siguiente. ¿Es imparcial la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Bueno, hay distintos elementos y distintos datos que nos hacen pensar que no necesariamente estamos frente a una corte imparcial. De hecho, en nada menos que el Plan Estratégico 2023-2027, la comisión, sí que está vinculada a la corte y de hecho es quien eleva, digamos así, el caso a la corte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos toma como objetivo, lo cito textualmente, fortalecer los estándares de justicia reproductiva con énfasis en la despenalización del aborto. Esta gente sabe muy bien que despenalizar el aborto en América Latina es muy difícil a través de los sistemas representativos, es decir, a través de los congresos nacionales, porque esto le genera un gran costo al político que se pone al frente de la legalización del aborto. Es un costo político porque ellos saben muy bien que la mayor parte de los ciudadanos de América Latina no quieren ver legalizado el aborto en sus propios países. Entonces resulta mucho más sencillo que esa legalización se dé con arreglo a determinaciones internacionales, a instrumentos de carácter internacional sobre los que no va a pesar ningún costo político sobre nadie, porque nadie elige a los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nadie elige a los burócratas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ni siquiera los conocemos, pero es muy fácil que ellos terminen tomando la decisión de que en nuestros países el aborto debería ser considerado un derecho. Y el caso Beatriz del Salvador, precisamente lo que le permite al lobby abortero es lograr ese efecto. Además, ya existe, miren ustedes, el precedente del caso Manuela versus El Salvador, o sea, otro caso que también vincula al país de El Salvador, en donde la Corte solicitó a El Salvador que modifique su código penal para reducir las penas correspondientes al delito de infanticidio. Sí, tal como estás escuchando. Se trató de un caso de infanticidio en el cual una madre mató a su hijo recién nacido, lo mató después de haber nacido, se trató ya no siquiera de un aborto, sino de un infanticidio, pero los lobbies abortistas llevaron el caso a la corte tratándolo de hacer pasar como un aborto, y lo que lograron finalmente fue que la corte solicitara a El Salvador que, bueno, redujera sus penas para el infanticidio. Después de todo, no es tan grave matar a tu propio hijo. Ese es el tipo de precedentes que ha generado hasta el día de hoy la Corte, y esos son los objetivos explícitos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: impulsar el aborto en toda nuestra región. Eso tiene un nombre, el nombre se llama globalismo, y es contra lo que tenemos que enfrentarnos, a devolverle el poder a los pueblos, a quitarle el poder a las burocracias internacionales que nadie de nosotros coloca allí, pero que están allí para dirigirnos la vida. Reaccionemos cuanto antes. El día 22 y 23 de marzo serán días cruciales para el devenir del tema del aborto en los próximos años en toda América Latina.
Bueno, y aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, volvemos en breves momentos a estar de nuevo con ustedes. Gente Radio,
tu día.
De nuevo aquí con ustedes, Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, y ahora queremos tratar un tema pues que se está poniendo de rabiosa actualidad, que es la Agenda 2030, que nos las quieren imponer desde el Estado, pero no solamente del Estado, sino desde toda la masonería que mangonea toda la política mundial. Y claro, tenemos también el pensamiento de un filósofo cristiano que nos quiere hacer entender hacia dónde nos quieren llevar, ¿eh? Bueno, está aquí con nosotros Juan Manuel, que nos va a poner en sintonía con lo que dice este hombre. ¿Qué te parece esto de la Agencia 2030?
Bueno, la Agenda 2030 lo que representa es una oposición frontal a los principios que han sustentado la sociedad occidental. Y con esto no me refiero simplemente al pensamiento judeocristiano, sino que me refiero al pensamiento filosófico incluso ya de los presocráticos. Es decir, o sea, esto no es una cosa que provenga de, como se pretende hacer, de una visión del cristianismo y de una oposición a la opresión del cristianismo o del judeocristianismo, sino que es una oposición frontal contra los principios que imprescindibles para la sociedad. Es decir, antes decía yo que es una oposición frontal a los tres principios de la ética. Es decir, la ética tiene tres principios. La ética universal de toda la historia tiene tres principios. Primero, no hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. Segundo, trata al otro como quieres que el otro te trate a ti. Y por último, actúa de tal manera que tu actuación y tu comportamiento se pueda establecer en principio universal de comportamiento. Evidentemente, ninguno de estos tres principios se cumplen en la agenda. Mejor dicho, la violación de los tres principios sustenta los principios que establece, lógicamente, la Agenda 2030. Todo el tema de la sexualidad y todo lo demás es simplemente plantear el tercer principio de la ética, se da cuenta, bueno, no digamos el hecho de a gente que no está capacitada, es decir, menores de edad, que decida el gobierno o que decida el Estado en lugar de los padres, lógicamente es lo primero que tienen que hacer. Claro, lo que primero que se pretende es acabar con la familia, porque claro, en la mayor enemistad que existe en el mundo entero de los principios opuestos a la sustentación de la sociedad son precisamente los enemigos de la familia.
Bueno, vamos a leerlo, esto mismo te lo volveremos a preguntar otra vez, porque dice aquí este filósofo, dice: tras la agenda de 2030 se esconde un intento de cambio de civilización, un nuevo orden mundial que cambie las condiciones de las personas.
Convicciones.
Convicciones de la persona. Todo ello disfrazado de causas que en apariencia son positivas, como el cuidado de la naturaleza y la lucha contra la pobreza. Y esto engañó precisamente a los que estaban preparando la JMJ de Panamá. ¿Y qué ha sucedido? Que algunos grupos católicos se han borrado precisamente por esta afiliación de la JMJ de Panamá a estas leyes, a esta Agenda 2030. Y todavía lo que se intenta es la verdadera naturaleza de una agenda promovida por las élites globalistas, tipo todas mangoneadas por la masonería, pero que tienen un marcado carácter de Estado y un relativismo total que tanto denunciaba nuestro Papa emérito ya fallecido, Benedicto XVI, el relativismo. Yo te preguntaría, ¿Cuáles son las patas en las que se sustenta esta agenda 2030?
Pues la primera es la gran mentira, es decir, la proclamación del relativismo universal, de que todo es relativo, absolutamente. Cualquier persona que, claro, lo que no quieren ellos es que se piense, que se madure, pero cualquier persona que piensa un poquitín, si el relativismo es verdad, evidentemente está claro que el relativismo es mentira.
A ver.
Es decir, si el principio universal del relativismo es válido, significa que todo es relativo, es mentira.
Ya. ¿Qué te parece a ti, Vicente? Corto, ¿eh?
No, yo diría, no voy a dar nada de opinión. Yo voy a decir, un profesor español, que era José María Larru, hay un libro que ha publicado la BAC, donde analiza y reflexiona cómo ha sido la mirada y el papel de la Iglesia en este proyecto conjunto de una sociedad más humana y sostenible. Esto se titula Desarrollo Humano Integral y Agenda 2030, aportaciones del pensamiento social cristiano a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Este título qué significa? Que la Iglesia está de acuerdo con desarrollar, pero lo que no está de acuerdo es en el cómo.
La metodología.
Sí, sí. Aquí te presentan el papel de envoltorio de los objetivos, que son muy loables, evidentemente, ¿quién va a negar que hay que reducir la pobreza? Pero es que en el fondo no se trata de reducir la pobreza, sino de reducir el número de pobres. ¿Cómo lo van a hacer?
Esto.
Ahí está la cuestión.
Dice que sobran mil millones.
Y como esas muchas. Hace dos años también
es muy largo todo esto.
Vale, pues
preguntamos a Juan Manuel, ¿qué peligros entraña esta Agenda 2030?
Pues en realidad precisamente el pretender establecer que la Iglesia y cualquiera que suponga esos principios se convierten en agentes de discriminación. Es decir, son gente que se opone al bien común.
Claro.
Es decir, ellos establecen el bien común como lo único que ellos piensan y automáticamente todo lo que se opone a ese pensamiento significa discriminación.
Pero el problema no es lo que ellos piensan, sino lo que ellos quieren imponer y están imponiendo.
No, están imponiendo. O sea,
están imponiendo.
Pero bueno,
el que no piense como yo, hay que quitárselo del medio.
Sí, y eso de hecho eso es lo que hacen, pero no se dan cuenta que en la propia base del en el ser humano el pensamiento es connatural, es decir, uno aunque no quiera hay ocasiones en que se plantea el pensamiento y ese pensamiento contradice absolutamente todo lo que dicen.
Y van a atacar fundamentalmente a la familia y a la Iglesia Católica.
Claro, pero curiosamente es algo con lo que no pueden, pese a la propaganda que hacen algunas de nuestras ministras, sobre todo la ausencia del amor, porque lo único que cuenta es el placer, pues automáticamente, claro, se olvidan de un pequeño detalle, y es que desde que el mundo, lo que mueve es la atracción de los dos sexos y la atracción, digamos, con una proyección creadora, por una decisión vital,
y consecuencia, el amor también,
en su propia esa realidad, desde el momento que se prescinde del amor, automáticamente se prescinde de la fecundidad. Y
a
en
ver,
consecuencia, automáticamente
Vicente,
desaparece.
¿Tú qué te parece? ¿Qué peligros nos puede traer? Cortito, ¿eh?
Primero, como dijo alguien, es que estamos a 15 minutos de la dictadura global.
Ahí está.
Quienes se reúnen en las grandes convenciones son políticos, generalmente donde la fe no aparece, ni ningún criterio de tipo teológico, ni Dios, ni nada. Son organizaciones que fundamentan todo el orden y la idea del cosmos en una absoluta y compleja mafia de intereses. Así de claro lo que piensas.
Por eso lo mangonían cuatro riquitos por ahí.
Todo con unos objetivos, ya digo, muy justos, muy loables, pero ¿quién
pero
está
para
haciendo
bien
eso?
De ellos.
Pues ahí está.
Está
así
bien.
Que, repito, a pocos minutos de la dictadura global,
ahí está.
Las guerras que están pasando es sencillamente un intento de someter a toda la humanidad en un proyecto de este tipo, así de claro.
Bien. Pues seguimos. ¿Qué aspectos consideras que son más graves de toda esta Agenda 2030? ¿Cuál es
el
lo más grave?
El mayor de los peligros, lo que pasa es que, claro, la gente no quiere meterse en la responsabilidad de profundizar al máximo en esas afirmaciones. El tema de la libertad sexual. Resulta que se está propagando la libertad sexual. Pero mi pensamiento, mi planteamiento vital y respecto a la sexualidad es el siguiente. Claro, una persona cristiana que dice que Dios le manda hacer esto, esto, esto y esto, muy bien, pero a una persona que ya ha conseguido superar al catolicismo, al cristianismo y a todo lo demás, resulta que no encuentra una... un hombre no encuentra a una mujer que satisfaga su capricho y su gusto y su... ¿Por qué no puede violar a una mujer? ¿Qué se le aduce a este hombre que no cree absolutamente nada y que solo le han educado en la libertad sexual? ¿Por qué no tiene que violar a una mujer?
Claro, si yo prescindo de Dios...
No, no, yo tengo, claro, cualquier persona que crea o que tenga unos principios básicos respecto a la sexualidad, al respeto, a la libertad, al amor, etcétera, muy bien, es decir, yo no tengo que tener una espada que me contenga para no violar a una mujer, pero a la persona que le han educado solo en la absoluta libertad y que tiene derecho a todo y que tiene derecho a todo
y
que
si
tiene
no
derecho
creo a todo, en Dios, ¿cómo voy a creer
por,
en ti?
¿Por qué voy a respetar yo a esa mujer que me apetece acostarme con ella? ¿Por qué?
Pues, ¿y a otros temas?
Es que prácticamente para mí se sintetiza todo en lo mismo, es decir, si no hay principios que sustenten la actuación, evidentemente existe el capricho
universal. Estos temas que estamos hablando, que estoy diciendo, yo recuerdo que ya hace pues más de 30 años, güey, 30, no, como 37 años, nosotros teníamos en las misiones en Colombia un centro de salud, que la llevaban unas monjitas y bueno, con lo que podíamos hacer. Y cerquita nuestra teníamos un centro de salud de la UNICEF, donde estaba financiado por la Fundación Ford y por la Fundación Coca-Cola, con todo el dinero del mundo, que daban dinero incluso a la gente que iba allí, pero les esterilizaban a todos. Uh-huh. Hay que acabar con los pobres, acabando con los con la pobreza, ¿no?
Claro.
O acabando la pobreza, acabando sí, con los pobres. Está,
si no hay principios básicos de respeto de la persona, evidentemente lo que existe es el poder
del más fuerte.
Cuando
estamos perdiendo la fe, entonces, ¿qué? Hagamos lo que nos dé la gana, o lo que nos permita, lo que podamos.
Los españoles tenemos un nuncio que no lo conoce la gente, y es de Bernardito Auza, que fue observador del Vaticano en la ONU, y fue de los primeros que al ver la que se nos viene encima, empezó a representar las exigencias de la fe. Muchas veces, en las intervenciones, reiteró que los indicadores más importantes para ese desarrollo sostenible, que no son cuantitativos sino cualitativos, y además se refieren a valores éticos personales, a los valores que se oponen a la cultura del descarte de las personas. De miles de maneras lo ha dicho este hombre.
Sí.
Y bueno, ¿cuál es la reacción de la ONU? Pasar de él. Pasar de él y de los que están ahora todavía.
Oye, que es la ONU la que ha sacado esta agenda.
Por
2030.
Eso digo que no faltan quienes dicen las exigencias de lo que es la fe convertida en una antropología digna de lo humano y de lo divino también, pero que no, que lo silencian porque no les conviene.
Bueno, entonces la pregunta que le hacíamos es, ¿y se trata entonces de una nueva religión esto? ¿Con unos nuevos mandamientos?
Lo están planteando como tal, pero lógicamente es imposible. Es decir, ellos lo que están haciendo es establecer como principio universal la ley de la selva, la ley del más fuerte. Yo hago lo que me parece porque soy el más fuerte y actúo en consecuencia con esta realidad.
Estoy en la radio grabando.
Pues además es que hay otra cosa, que es que lo que se intenta es hacer de la justicia la mayor de las autoridades, una justicia mundial basada en la ideología de este tipo. Es
sí,
decir,
pero lógicamente...
¿Aceptáis o hacéis lo que os digo? Vale, sois legales.
Sí.
No hacéis lo que os digo y como os digo, sois ilegales,
pues sí,
vamos a por vosotros.
Pero la cuestión está en que esos principios ni existen ni pueden existir. Si así es que
bueno, ya veremos,
se está dando
aquí,
no,
en España se está realizando algo.
Sí,
parecido.
Pero bueno, se está realizando, pero sin establecer los principios. Antes se citaba precisamente.
Pero es que si los principios no puede haber principios, solamente hay la ideología del poder. Ese es el principio.
Y claro, por eso,
bueno,
por eso digo el poder del más
no
fuerte.
No tenemos más tiempo y nos están ya cortando la misión. Vamos a el último de esto, el último término, a ver cómo.
Sí, sí, la cuestión está, ¿qué puede hacer el pueblo cristiano al respecto? La persona, más bien el individuo que se considera cristiano y que quiere vivir como cristiano, automáticamente lo primero que tiene que hacer, lo primero es formación, formarse a sí mismo e intentar formar a los que le rodean. Es decir, para mí el problema hoy en muchas, con mucha frecuencia, incluso en la catequesis infantil y todo lo demás, es la falta de formación e información. Si se quiere decir al revés, primero la falta de información y de formación. Es decir, hay que desarrollar la capacidad crítica. Curiosamente, el otro día me decía un amigo que estaba leyendo El criterio de Balmes. Y yo recuerdo que El criterio de Balmes yo lo leí cuando tenía 14 años. Pero no porque yo lo quisiera leer, es decir, a mí me lo pusieron. Entonces, claro, lógicamente, este es el mayor problema que tiene todo el mundo globalizador y todo esto que quiere establecer estos principios. Es decir, una persona que tiene criterios tiene que establecerse con, tiene que tener unos principios racionales de sustentación. Y perdón, no hablo de cristianos. Hablo principios racionales de sustentación. Y automáticamente, con esos principios, absolutamente toda la globalización se va a pique. No puede existir.
Claro que se va a pique. Por eso, ¿qué estamos dando en nuestras escuelas y están recibiendo estos niños?
Es que es la cuestión que a mí me parece que, desde el punto de vista cristiano, no le estamos dando y salves el que pueda, y yo, por supuesto, no
hasta,
me salvo.
Hasta que la historia no la estudiamos siquiera, que ni siquiera, para que ellos nos digan todas las tonterías y las aberraciones que ellos quieran. Bien, por eso los cristianos o dejamos hacer y con todas las consecuencias, o nos ponemos a pensar en serio y a rezar y a que Dios nos ayude a cambiar este mundo que no va por buen camino.
Sí, pero si no hacemos nada, no olvidemos el refrán español de que si las barbas de tu vecino ves cortar, sí, ve poniendo las tuyas a remojar.
Por eso.
Porque si no hacemos nada, evidentemente nos va a tocar lo más duro y lo peor.
Vamos a terminar con estos dos. Vamos a poner dos mensajes muy bonitos que tenemos aquí. Precisamente de esto que estamos hablando, no tienes que probarlo todo. Los jóvenes están diciendo, y toda la libertad y todo, probar. Un gran estudioso de la conducta humana nos dice esto.
Y hoy me dirijo especialmente a los jóvenes, pero desde luego también a los adultos, con algo que se me ocurrió el otro día y que creo que puede ser muy importante. Que se lo digas a tus hijos. No tienes que probarlo todo. No tienes que probarlo todo. Estoy contradiciendo a gente que te dice justo, en la vida hay que probarlo todo. No me digas. ¿También el veneno de cobra? ¿También tienes que tirarte a nadar con tiburones y esperamos que no te pase nada? No tienes que probarlo todo. No sabes si te vas a quedar enganchado. Mira, me han recomendado probar la marihuana. Es más sana que el cigarro. Jóvenes, ¿y si te enganchas? Yo solamente quise probar. Me gustó. Me causó unas cuantas satisfacciones. Y después de unos cuantos añitos con la marihuana, sentí necesidad de más. Ahora soy un drogadicto perdido. Ahora ya son pastillas, a veces inyecciones. Comencé probando. Tengo 15 años. Tengo que probar el alcohol. No tienes que probarlo. Hay cosas que llegan con la madurez de la vida. Cuando tengas 21 años, tu cerebro completamente formado, cuando tengas dominio sobre ti mismo, ya será otra cosa. No, tengo que probarlo a los 12, tengo que probarlo a los 13, a los 15. ¿Y si te enganchas? ¿Y si comienzas a ser el centro de la diversión en cada fiesta? El terminar hasta atrás, el que te sagres, estuvo buenísima la fiesta. Lo sacaron cargando, vomitó, se peleó, insultó, se quería llevar a la cama a la novia o a la amiguita. Tienes que probarlo todo. Adultos, estoy casado, estoy casada. Tengo que probar una experiencia extramarital. ¿Y si te quedas enganchado? Tengo que ir a un nightclub. Nada más para conocer, nada más. Voy una vez a un table dance. Lo tienes que probar. ¿Qué tal si la concupiscencia se apodera de ti y no fue una vez? De hecho, me quiero imaginar, no lo sé, que todos los que frecuentan estos lugares no lo hacen una vez. Son clientes. Ya van ahí, qué tipo de, desde luego, lejos de Dios, bienaventurados los limpios de corazón, ellos verán a Dios, los que andan en todos estos lugares, ensuciándose la vista, los ojos, el alma, el corazón. Los primeros que sufren son ellos, aunque no se den cuenta. Hay mucha alegría, mucha juerga. El alma llora, el corazón llora. Ese hueco en el alma más lo que te estás causando. Ah, pero tenía que probarlo todo. Tengo que probarlo todo. Cuando alguien te vuelva a decir, sí, hombre, vamos, hazlo. En la vida hay que probarlo todo. No, en la vida hay que probar solamente lo bueno. En la vida hay que probar cuando tengas la madurez, cuando sea el momento. Tengo que probar qué se siente ir con una prostituta. ¿Y si te enganchas? Yo nada más quería saber qué era eso. Ah, ahora ya soy cliente. No puedo dejarlo. Tengo que probar la pornografía. No puedo dejarla ya. Ya no puedo dejarla. Tengo que probar qué es el robar. ¿Robar? Ya me dijeron por ahí alguien que el que no tranza no avanza. Ah, pues bueno. ¿Y si te enganchas? Hay gente que comenzó robando poquito, ahora es un ladrón. Conocerás a muchos políticos, muchos buenos, muchos auténticos ladrones. ¿Cómo comenzaron? La mentira. Tengo que probar la mentira. Con la mentira se sale adelante. Ahora eres un mentiroso, una mentirosa. Te podría poner otros mil ejemplos, pero ya me entendiste. No todo en la vida hay que probarlo. Cuando alguien te lo diga, estás loco. Solo se prueba lo bueno, lo verdadero, lo digno, lo hermoso, lo que me lleva a Dios, lo que construye matrimonios y familias. Prueba a trabajar por aquí, prueba a viajar por allá, prueba a estar más tiempo en tu casa, prueba a hacer un apostolado, prueba a involucrarte en todas las cosas que llevan al bien. Y si te enganchas y ya no puedes salir, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá que te enganches. Engancharse en el mal, ¡qué tragedia! ¿Qué dice, amigos? Hagamos todo el bien que podamos. Engánchate haciendo todo el bien que puedas.
Y también, pues, ahora que hemos estado hablando del transhumanismo, ¿en qué consiste? Vamos a escucharlo porque cada día nos lo están imponiendo más y tenemos, pues, muchas noticias de que ya están levantando, pues, de escuelas, de universidades, de centros, sobre todo, de deportes, donde los transexuales no participen en competiciones deportivas, por ejemplo.
El transhumanismo, como ideología, está ya permeando determinados aspectos de la investigación científica, tecnológica y en nuestra vida cotidiana. Vamos a poner algunos ejemplos. El pensamiento híbrido, ¿no? La idea de empezar a hibridar lo que sería organismo biológico, nuestras neuronas, con organismo artificial. Ese es un proyecto de Elon Musk, por ejemplo, que quiere de alguna manera incidir en nuestro pensamiento, que puede ir muy bien para determinados aspectos de la discapacidad, ¿no? Pero que también puede de alguna manera llevarnos a un control excesivo de nuestro pensamiento. Por otro lado, en la revolución biológica, en la revolución de la modificación genética, tenemos una moratoria, los centros de bioética de alguna manera no quieren traspasar una frontera que sería la línea germinal, es decir, la mejora en el ser humano en línea germinal, pero empieza el debate, se abre el debate y por lo tanto no hay todavía aspectos concretos, científicos, pero sí que de alguna manera se rompe ese tabú que hasta ahora existía de no pasar determinadas líneas rojas en estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, este es un tema que hay que tratar con mucho cuidado y de alguna manera desde un humanismo avanzado, desde una bioética responsable, ¿no? De alguna manera ver que no nos va a llevar a ningún buen puerto esas mejoras en la biología, ¿no? Pero sobre todo lo más importante yo creo es la incidencia que tiene el transhumanismo en la cultura, ¿no? Empieza a haber ya como una cultura de la disolución de la naturaleza humana, de que el ser humano, el cuerpo, es de alguna manera diseñable, maleable que de alguna manera podemos diseñarnos a nuestro capricho y deseo, ¿no? Esto enlaza con otro tipo de ideologías, ¿no? La ideología de género, la cultura woke, ¿no? De la cancelación, de alguna manera en esa presión que ya ejercen pues, los medios de comunicación, los videojuegos, las series, ¿no? En las cuales el ser humano empieza a plantearse y bueno, ¿y por qué no podemos romper nuestra estructura biológica, ¿no? ¿Por qué no podemos ir más allá del ser humano, ¿no? Claro, esto yo creo que es un poco peligroso, ¿no? Desde una antropología adecuada de lo que es realmente el ser humano, porque nos lleva, desde mi punto de vista, ¿no? A la deshumanización, al precipicio, ¿no? O sea, no vamos bien por ese camino del diseño, del autodiseño del ser humano a capricho, ¿no? Por lo tanto, esa cultura de que las tecnologías nos pueden diseñar, ¿no? La libertad morfológica, esa sí que va calando, ¿no? Y por tanto, hay que estar muy alerta en este aspecto porque, a pesar de que parece que no tenga consecuencias inmediatas, prácticas, ¿no? Va ejerciendo como una extensión en la antropología y la cultura de nuestra sociedad contemporánea.
Pues vamos a pedirle a Vicente que nos presente estos dos audios que nos ha enviado. Hemos tenido problemas a la hora de escucharlo. Parece que uno sí vamos a poderlo escuchar. Preséntanoslo rápidamente. Que
pues en no realidad tiene... es que todo viene de un encuentro que se celebró el seminario en el seminario de Cesano de Ciudad Real el día sábado pasado, la primera feria de vocaciones. Es decir, se invitó a todos los grupos a todos los carismas que pusiéramos un stand y bueno, aprovechamos para entrevistar a dos personas. Uno de los organizadores, un responsable sacerdote joven que da su opinión y cómo fue el asunto.
Es ahora mismo uno de los sacerdotes de diocesano de Ciudad Real, estamos en el seminario y organizaron una especie de tourné de vocaciones que le han llamado Feria de las Vocaciones. En esta época, hoy es 25 de la Anunciación, solemnidad de la Anunciación, y poco más o menos nos va a decir en qué ha consistido este repaso, esta muestra de los diferentes, podemos llamar carismas, que sazonan el agua del Evangelio.
Hola, muy buenas. Sí, vamos a ver, hemos hecho como una especie de, pues como hemos preparado el seminario para que se pueda ir visitando diferentes stands o diferentes momentos en los cuales se pueda ver, pues, cómo es o qué es la vocación en el seno de la Iglesia, ¿no? Al final, la vocación tiene, por un lado, es la llamada de Dios, de las personas, de los que somos los cristianos, una llamada concreta para poder alcanzar la santidad y para ser felices siguiendo ese camino. Y por otro lado también está la otra vertiente, que es la respuesta del que es llamado, ¿no? O sea, Dios te llama y tú respondes a ese amor que recibes pues siguiendo el camino que Él te ha enviado, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que hemos hecho es dividirlo como en dos grandes partes, digamos, la feria vocacional. Entonces hay una parte en la cual se van recorriendo los diversos estados de la vida cristiana, ¿no? El matrimonio, la vida laical, la vida sacerdotal, la vida consagrada, ¿no? La contemplativa y la activa. Y luego, por otro lado, en la segunda parte, pues sería lo que podríamos decir como servicios a la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, pues aquí estaría incluida la pastoral penitenciaria, la pastoral obrera, la pastoral de la salud. Está también lo sociocaritativo, Cáritas. Tenemos también la dimensión misionera.
La cultural.
Sí. Y luego tenemos, sí, está el tema misionero, que tenemos por un lado la delegación de misiones, pero también una realidad que tenemos en Ciudad Real, que se llama Reina de los Ángeles, que es un ámbito de misión rural, ¿no? Uh-huh. Que es más para determinados pueblos de la zona, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues se termina todo el recorrido subiendo a donde está la capilla del seminario, donde está expuesto el Señor, para que al final, recogiendo un poco lo que cada uno ha podido ver, pues delante del Señor, pues decirle, bueno, pues...
Aquí estoy,
Señor, y yo dónde puedo estar, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? La idea es un poco también, pues, dar a conocer a toda la gente que se acerca, pues, qué es lo que estamos viviendo en nuestra iglesia, ¿no? Cuáles son los diferentes caminos que, a los cuales el Señor nos está llamando dentro de nuestra iglesia, y para que la persona, para que el cristiano, pues ante esta realidad, pues se intente situar, bueno, y a mí, ¿en qué me puede estar llamando el Señor o qué es lo que puedo hacer? Todo dentro del, digamos, en este mes de marzo, que es el mes, ¿no? El mes del seminario, el mes de las vocaciones, el mes, ¿no? Y bueno, pues, y por otro lado, pues claro, de alguna manera también abrimos el seminario y así pues lo damos a conocer, porque desde fuera, aquí en Ciudad Real por lo menos, se ve como un edificio muy grande, pero que no se conoce casi nada. Entonces también así pues no, la gente tiene la oportunidad de conocerlo y saber cómo es, y también conocer a los seminaristas que están por aquí dando vueltas, ¿no? O sea que al final, bueno, pues es un poco pues abrir... Esto que se dice, ¿no? Que es el corazón de la diócesis, el seminario, pues que lo sea.
Y un corazón
que
anda, que marcha, que funciona y que está en camino sinodal también.
Sí.
Muy bien. Y esto sería una de las etapas, ¿verdad?
Sí, bueno, pues aquí al final, de alguna manera lo que decían algunos, claro, porque es lo que nos pasa a veces en la iglesia, cada uno se mete en su ámbito de trabajo, digamos, en su vocación, y a veces pues estamos como un poco desconectados unos de otros. Entonces... También el hecho de que los que están organizando cada uno de los testimonios y también pues los, digamos, están, ¿no? De cada ámbito de labor pastoral, pero de alguna manera también estamos todos juntos en un mismo espacio y nos estamos viendo, nos estamos también conociendo, y eso también es enriquecedor, ¿no? Pues ver que, oye, que hay otras formas también de servir al Señor, ¿no? Y que todas son necesarias porque Dios a todos nos está llamando a cosas concretas, ¿no? Entonces, ya por esa parte ya es un éxito, creemos, porque ya es una forma también de intentar cohesionar más nuestra iglesia.
Muy bien. Pues si quieres dedicar unas palabritas para sintonía con la iglesia en Gente Radio, tienes aquí a la diócesis de Tenerife, la nibariense, que te está oyendo.
Bueno, pues nada, yo animo a mis hermanos canarios.
Ahí está. Que ya tenemos relación con ellos, hemos tenido muchas veces relación los seminaristas de aquí con los de allí, ¿eh?
Sí.
En la historia se ha compartido con...
Pues yo les animo pues a precisamente a esto, ¿no? A que se pongan a la escucha, porque Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, y bueno, pues Él quiere que nos acerquemos a Él y que nos pongamos a la escucha para que nos cuente qué es lo que quiere para nosotros, ¿no? Que no tenemos que tener miedo de ver qué es lo que podemos hacer, sino simplemente ponernos a la escucha y decir, oye, pues a lo mejor a mí el Señor me está llamando a ser sacerdote, ¿por qué no? A lo mejor me está llamando a que me meta en la cárcel que tengo más cerca, pues para acompañar a los que están allí metidos, ¿no? Y así tantas y tantas cosas pues que podemos encontrar en nuestras iglesias, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Don Francisco Javier. Y nada, pues enhorabuena, porque creo que va a ser un éxito, porque estamos en plena jornada y bueno, que esto es exportable, como todo.
Sí, bueno, esto hay que copiarse, aquí no hay copyright, aquí cada cual coja de todos lo que sea necesario, porque al final todos estamos en el mismo barco.
Bueno, y así concluimos en el día de hoy nuestra programación de aquí desde Gente Radio, nuestra emisora y nuestra programación Sintonía con la Iglesia. El próximo lunes, ya es Lunes Santo, y programaremos toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo de Resurrección, tendremos también un mensaje de Semana Santa, de esta Semana Mayor, de este gran acontecimiento, el fundamental de nuestra historia, donde Dios entrega su vida para que todos tengamos vida, y resucita para que todos resucitemos con Él. Hasta el próximo lunes, despidiéndonos siempre con la bendición del Señor. El Señor os bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.